9 de la noche, 8 en Canarias, tiempo de juego. Noticias, Álvaro Echeverría.
Esta semana que empieza da comienzo oficialmente a esa desescalada por fases, de la cual estamos viendo hoy un pequeño aperitivo. Y además vamos conociendo nuevos datos, por ejemplo, de la fase 1, es decir, no la de este lunes, sino la que entraremos en general el 11 de mayo. Pues bien, las terrazas tendrán un aforo del 50%, no del 30%, que era lo planeado, sino al final el gobierno ha confirmado que serán de 50%. Es una desescalada que en principio va a estar segmentada por provincias y no por comunidades o zonas, aunque desde el gobierno reconocen que están abiertos a propuestas. Aún así, Sánchez defiende esta segmentación como la más útil frente a, por ejemplo, por áreas sanitarias.
Primero, no solamente son las capacidades estratégicas sanitarias que se tengan a nivel de una provincia. Pero si yo le preguntara a cada uno de los españoles que está viendo esta comparecencia, ¿saben ellos cuál es la frontera de esa área sanitaria? Lo saben. Podrían decir, no puedo pasar de esta calle porque superaría el área sanitaria.
Bueno, y mañana toca reunión también con los presidentes autonómicos, algunos exigiendo que devuelva competencias y todos con dudas sobre los pormenores de las fases por las que vamos a ir pasando en las próximas semanas. Además, el jefe del Ejecutivo ha adelantado un plan, un fondo especial para paliar las consecuencias de la crisis.
Vamos a atender la petición de recursos de los gobiernos autonómicos con un nuevo anuncio. Y es que aprobaremos un fondo especial para la reconstrucción social y económica, dotado con 16.000 millones de euros, cuyos detalles compartiré mañana en la octava conferencia de presidentes.
Y un apunte más, pese a que los militares poco a poco han ido perdiendo protagonismo en este estado de alarma, aún siguen por toda España. Este sábado, más de 1.000 efectivos de la UME y 3.000 de la sanidad militar han estado desplegados en 47 localidades, donde, entre otras cosas, han desinfectado 22 residencias de mayores, 2 hospitales y 3 centros de salud.
Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola amigos, soy Serafín Zubiri y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del programa Tiempo de Juego de la cadena COPE y deciros que tenéis muy buen gusto al elegir este programa capitaneado por el maestro Paco González. La verdad es que no se me ocurre mejor propuesta que quedarnos en casa disfrutando de esta fantástica propuesta radiofónica. Así que os mando muchos saludos y os deseo feliz vida, feliz deporte y feliz música. Hasta siempre, amigos.
El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Manolo Lama sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Mis padres los dos tuvieron la mala suerte de vivir una guerra. Mi madre tuvo la mala suerte de que su padre lo detuvieron. Se quedó sin padre con 9 años y con un hermano recién nacido. Y a partir de ese momento, pues mi madre tenía 9 años y se tuvo que poner a trabajar.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Manolo Lama seguirá siendo el mismo en Tiempo de Juego, COPE.
¿A ti te gusta el jamón? Claro, y a mí. ¿Sabes por qué lo digo? Porque ha salido una encuesta que dice que el bocadillo preferido de todos los españoles es el de jamón. ¡Eh! El de jamón Navidul. ¿Que por qué digo Navidul? No me compares, ¿eh? Hay jamones y Navidul. Repito, jamones y Navidul. ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura. ¿Dónde están los mejores cerdos?
Ey.
¿Dónde están las mejores bellotas? Las mejores de esas. En Extremadura. Ey. ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura. El auténtico jamón ibérico. El número uno de los bocadillos de España. Navidul. Navidul.
Oh, yeah.
Navidul.
Come on.
Está aquí Shuankar, que es su cumpleaños y le hemos hecho trabajar cuando tenía montada una fiesta. Hola Shuankar, felicidades.
Muy buenas, Paco, no te la puedes imaginar.
¿Qué le ha regalado Oliva a Shuankar?
Bueno, un protagonista desde Polonia, desde Polska. Bueno. Esta tarde en Tiempo de Juego.
Hay que estirarse un poquillo. ¿Qué te ha regalado Elena Condis?
¿A mí?
Sí.
Tomaszewski.
¿No te ha regalado nada? Elena.
Bueno, yo si quiere Shuankar le puedo cantar el cumpleaños feliz, pero canto muy mal, aviso. Ya lo habéis comprobado.
No, ahora además que ha vuelto un buen tiempo, no sé si sería muy apropiado.
¿Verdad? O sea que nos lo ahorramos.
¿Quieres que te lo cante?
Sí, hombre, ¿por qué no?
Elena, por no. Lista.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
Impresionante.
Te deseamos, Shuankar. Cumpleaños feliz.
Oh, me estoy mojando.
Qué buena voz.
Sí,
gracias.
No te lo había encantado. Vamos a meterle los aplausos. Sí, sí.
Gracias.
Sí. Emocionante, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿cómo lleváis el día 49? ¿Lo lleváis bien?
Yo me he levantado ilusionado porque no he ido a correr, lo primero, porque ese horario no está hecho para mí, Paco.
A tú eres runner, ¿no?
Sí, pero yo no. Yo ese, cuando vi ese horario, digo, esto para mi religión de dormilón no me viene bien. O sea,
¿y este de ahora, de 8 a 11 tampoco?
Hoy tampoco, o sea, ya el lunes. Los profesionales tenemos que estar centrados en empezar el lunes, sobre todo para mentalizarnos. Y bueno, ¿tú sabes lo que sí he visto esta mañana, Paco? En una terraza, a un hombre limpiando las mesas y las sillas. Y eso sí me emociona.
Se te ha saltado la vida. Elena, bueno, ¿tú has salido visto a hacer eso, deporte?
Yo quería, mi primera intención era salir por la mañana, me puse la alarma del despertador, pero he sido incapaz de levantarme, así que he salido hace nada, pues un ratito de 8 a 9 menos 5, y he visto que Mansilla me estaba contactando y estaba subiendo rápido las escaleras, y nada, he ido a hacer un poco de marcha, un poco de García Bragado, pero no he corrido, no. Es que no soy muy runner yo.
A mí me han llamado ya esta mañana del gimnasio para empezar la próxima semana, yo estaba...
No, ¿a los gimnasios se abren ya la semana que viene?
No, porque es un gimnasio, digamos, él lo quiere a partir del 11, pero ya me están avisando, y de uno en uno, con muchas medidas, en fin, voy a empezar porque...
Tampoco tienes que tener prisa, Swankar.
Lo que pasa es que correr con tanta gente que ves por la calle ahora no me mola mucho. El lunes, como Oliva, pues algo haremos alrededor de...
Recuerdo, a partir del lunes, en el transporte público es obligatoria la mascarilla. Ya es obligatorio, ¿eh? Antes era recomendado, ahora es obligatorio por parte del gobierno. Seguida nos van a aclarar si hay que ponerse guantes o no. Porque es que hay voces autorizadas que dicen que guantes, que va a ser peor, que no volvamos locos. Yo casi mejor, pues voy a tardar una hora en ponerme unos guantes. Antes vamos a llamar a alguien que yo admiro, que es el corresponsal de Televisión Española en Italia. Así que supongo que estará en Roma, salvo que se haya ido a Venecia a pasar unos días ahora incumpliendo las normas de desplazarse de una región a otra. Lorenzo Milá, hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Paco, ¿qué tal, hombre?
Encantado de saludarte. Te pillamos en Roma, ¿no?
Igualmente. Sí, aquí estoy en Roma. Aquí no se mueve nadie de momento, vamos.
Bueno, pero vosotros sí podéis salir a hacer deporte desde hace algún tiempo, ¿no?
Sí, siempre, no se restringió nunca el deporte, siempre se pudo salir, pero muy limitado, porque hasta mañana solo podemos correr, que ahora escuchaba que hablabais con runners, solo podemos correr en torno a tu edificio, no te puedes alejar.
O sea, que salvo que vivas en el Coliseo, cosa que debe estar prohibida, se vuelve la cosa un poco tediosa, ¿no?
O sea, das 20 vueltas a la misma manzana, efectivamente.
Y pones la meta en el arco de Tito.
Oye, Lorenzo, te llamaba para hablar, si te parece bien a ti. Hablamos de lo que quieras, pero yo te llamo para hablar de comunicación y de los problemas. Es que a mí me interesa todo lo que está pasando en esto, porque probablemente, Dios quiera, no conozcamos otra pandemia como esta. Desde luego no la conocemos.
Espero, por favor.
Y yo estoy viendo que hay en los comunicadores, incluyo a todos, y a ti te incluyo como comunicador, fíjate, no como informador, porque digamos que cada una de tus piezas tiene un sello personal. Que habéis tenido algún problema, yo creo que lo estamos teniendo todos, en mayor medida los de la tele, porque en la tele el que dice lo que piensa, o el que dice lo que ve, o el que cuenta lo que ve, se expone a quedar bien o mal según las gafas políticas con lo que se mire. Por ejemplo, aquí Pablo Motos se está mojando mucho porque lo ve así, criticando la gestión del gobierno, y hay mucha gente que le aplaude, mucha gente que le critica. Tú hiciste una pieza contando lo que veías en un momento dado del principio de la no pandemia, porque entonces no era no pandemia, en la que se te aplaudió muchísimo por tranquilizar y luego se te criticó muchísimo por no verlas venir como si alguien lo hubiera visto venir. Yo me siento tan identificado contigo porque a mí me parecía una exageración cuando se quitó el mobile, el Congreso de la Telefonía Móvil Mundial en Barcelona.
Ya, sí.
Y entonces yo decía, ha llegado antes el virus del miedo que el virus de verdad. Parece mentira. Ejercer esta profesión ahora mismo tiene... Casi es mejor no estar muy atento a lo que se dice de ti y seguir haciendo lo que uno cree que es lo mejor para su profesión, ¿no?
Totalmente. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Sobre todo dejar de mirar redes sociales, ¿no? Que yo creo que hay un nivel de charadura importante. O sea, lo que ocurrió aquí, y seguramente lo mismo en España, es que a finales de febrero, que es cuando estamos hablando de ese directo, más que una crónica, fue un directo, pues aquí lo que había era una importante perplejidad. O sea, aquí empezando por los médicos, había en redes sociales ya muchas voces alarmando y hablando de escenarios apocalípticos, y los médicos aquí o salían por la tele con un mensaje completamente al contrario, ¿no? Diciendo, oiga, que esto no es el ébola, que esto, esto es un virus con una sintomatología similar a la gripe, con unas consecuencias similares para la mayor parte de los afectados. En fin, ese era el discurso que corría en Italia en aquel momento, ¿no? Y es lo que reflejé y haría lo mismo hoy, porque yo básicamente lo que hago, como te pasa a ti, es preguntar, escuchar, leer, resumir. Y estás todo el rato haciendo eso, ¿no?
Claro, en este programa hemos hablado, por ejemplo, con Iker Jiménez, que le pasó lo contrario, que él, a quien preguntaba si le decía que podía venir algo gordo, y también le llamaban apocalíptico. El caso es que aquí, si lees los elogios, te puedes volver vanidoso, y si lees las críticas, te puedes deprimir y decir que casi mejor ser torero que
periodista. Nada. A mí toda esa parte de las redes sociales no me interesa nada. De hecho, estoy solamente en Twitter, porque yo creo que son plataformas que distorsionan con mucha facilidad. Pero a mí, Paco, lo que sí me ha llamado la atención mucho de esta historia en la que estamos todos metidos, de esta pandemia, es que los más sorprendidos parecen ser los científicos. O sea, los científicos, al menos los italianos, no se fueron a China en enero a ver qué es lo que estaba pasando allí, que tampoco debía ser fácil ir a China, ya lo comprendo, pero en fin. O si fueron, volvieron con la información y no se lo contaron a los políticos ni a los periodistas, o nos lo contaron y no hicimos caso, o un poco de todo. Yo no, pero me sorprende que cada semana los científicos modifican lo que la semana anterior parecía incuestionable. Van aprendiendo semana tras semana y eso hace muy difícil que los que contamos esta situación lo hagamos con poniendo el pie en firme, digamos, ¿no? O sea, estás siempre en un terreno resbaladizo en el que lo que hoy parece indudable, mañana puede ser lo contrario, ¿no?
Bueno,
no sé si te pasa a ti.
Hombre, claro, es que me pongo en la primera semana, Organización Mundial de la Salud, no hay que ponerse mascarillas. Primera semana.
Exactamente. Organización Mundial, exactamente.
O sea, esto es la FIFA diciendo las faltas fuera del área también puede ser penalti. O el Papa diciendo se puede robar. Siguiente semana o 15 días después, las mascarillas son buenas. La misma Organización Mundial de la Salud. O sea, la FIFA diciendo, no, son penaltis solo dentro del área. El Papa, no se puede robar. Pero es que esta semana, la Organización Mundial de la Salud, que había aplaudido los confinamientos de todo el mundo, ahora ha dicho por primera vez que Suecia es el modelo. Que Suecia estaban lejos de cualquier prohibición y de cualquier confinamiento. Claro, es que...
Sí, es curioso. Y eso realmente, o ellos, los mismos científicos que trabajan en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero o les sorprende mucho este virus y no acaban de reconocer que están en un territorio en penumbra, que no tienen todos los datos sobre la mesa, que van a aprender, o no sé. O sea, yo que soy muy... muy racional y que me escucho siempre el mundo de la ciencia, pues en este caso hago lo mismo, pero observo que la ciencia cambia semana tras semana algunas informaciones sustanciales y que al final dices, bueno, chico, yo les estoy contando esto, pero no estoy seguro de que esto sea la realidad, ¿no? Y eso ha pasado desde el principio, ¿no? Fíjate,
sí, es que te tenías que haber dedicado a gol en las gaunas, porque a nosotros los deportes se nos perdona que metamos la pata.
Pero es que yo hoy haría exactamente lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Es decir, en aquel momento reflejé lo que escuchaba y lo que leía y de hecho hubo muchas crónicas en las que yo decía lo mismo. Lo que pasa que en aquel caso alguien la metió en redes o yo qué sé, que de quién debió retuitearla y se multiplicó el efecto. Pero yo estaba diciendo eso el día anterior también, o sea, porque es lo que veíamos en Milán. En Milán no había una situación de emergencia ni de... en fin, ni de drama, ni para nada, ¿no? Y entonces los médicos, pues tenían ese discurso. Pero en fin, chico, esto...
Oye,
eso sí.
Estaba deseando saludarte y hacerte una pregunta. ¿Mejor Estados Unidos o mejor Italia para vivir?
Para vivir, pues mira, es que depende. O sea, si en nuestro caso...
Es que son dos buenos sitios, ¿eh? Anda que te ha tocado
sí, hombre,
Beijing y...
Roma es más difícil para vivir en familia. Más difícil que Washington. Washington es una ciudad muy construida para tener una familia y niños, y el colegio está cerca, y los parques están mucho más cerca, y el movimiento es más sencillo. Roma es una ciudad maravillosa, pero se disfruta más de adulto. con niños es una ciudad complicada.
¿Y qué edad tienen tus hijos?
Pues tienen ya, hombre, ya han cumplido 14, 17, 19.
Ah, bien, bien. Entonces ya puedes hacer vida de pareja golfa con tu mujer por ahí.
Ya hay alguno en la universidad, o sea que la cosa ha cambiado bastante. Pero vamos, cuando llegamos, el cambio es que son dos ciudades opuestas, Paco, opuestas.
A mí es que me molan mucho las dos y me quedaba la duda de cómo sería vivir. No es lo mismo estar allí unos días de vacaciones que cómo será vivir.
Pues hombre, es estupendo en las dos, estupendo. Yo que soy más de campo y de naturaleza y poco urbano, pues a mí Washington es una ciudad que me encantó. Pero vivir en Roma pues es fantástico. O sea, tienes al alcance de la mano tal cantidad de infinita cultura, historia, arqueología, rincones, terrazas, ambiente italiano, pues que es como estar en Sevilla, ¿no? Porque yo Roma creo que es muy parecida a Sevilla en el sentido de que tienen todos mucha retranca, mucho sentido del humor. Es fantástica.
Oye, ¿lo de los corresponsales es como lo de los embajadores? Quiero decir, un día te llama el Ministerio de Exteriores y te dice, ¿para acá? ¿O para Moscú?
El Ministerio no, pero sí, los corresponsales tenemos unos años que suelen ser 5 o 6 y después cambiamos o nos volvemos al país, depende de lo que quiera la empresa o de lo que te parezca a ti, ¿no? Es un poco un pacto entre los dos.
¿Y a día de hoy? Pero, ¿qué te molaría más? ¿Seguir? ¿Cambiar? ¿Volver? ¿No lo has
pues
pensado?
Pues mira, yo no le he dado muchas vueltas, pero quizás podríamos seguir aquí un poco más, terminar esta historia de la pandemia que realmente es complicada, y luego pues ya veríamos. Ya veríamos, pero vamos, viendo el ambiente político que hay en Madrid en este momento, la verdad es que no me vuelve loco meterme en ese entorno.
No. Vete para Maldivas, pídete corresponsal en Maldivas.
Exactamente.
¿Te vale la misma crónica todos los días? Yo creo que sería una buena corresponsalía. En radio no tenemos en Maldivas, deberíamos de... Porque es importante, ahí se decide el futuro del mundo. Lorenzo, es un placer escucharte y verte. Cuídate mucho y un beso a la familia.
Igualmente, Paco, igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Y ya hablamos, un abrazo.
Chao.
Gracias.
Encantado de saludarte. ¿Ves? Voy a decir encantado de saludarte siempre. ¿Con quién vamos a hablar?
Mejor para... Roma, ¿eh?
Mejor Roma.
Sí,
Washington mola mucho, ¿eh? De verdad que Georgetown es una pasada, una pasada.
Estados Unidos tiene muchos sitios excelentes.
Sí, pero ese Trastevere, esa zona del Trastevere.
Déjame
de Roma.
Decirte un par de datos que no se suelen dar del coronavirus. Paco, los estaba calculando. El índice de letalidad de Italia, ¿sabes cuál es?
No.
13.5. La media mundial es el 7.05. Ahora mismo, con datos de ahora mismo. El de España, 11.5. El de Estados Unidos, con todos los muertos que tiene y demás, es exactamente el 5.8. Sí, de todos los casos que hay en Estados Unidos, fallecen lastimosamente el 5,8% a día de hoy.
Hombre, a lo mejor la letalidad la bajamos haciendo más test, quiero decir, ¿no?
Bueno, al final, si buscas otra línea de comparación, puede ser muertos por millón de... por 100.000 habitantes.
Ajá.
Y en eso, Bélgica está primero, España segundo. En este índice de letalidad, casos registrados dividido por número de fallecimientos, España tiene 11.5 y solo le superan, de momento, Italia, Francia. Es decir, algo ha pasado en estos tres países, Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos tienen muchos casos, pero índices un poco menores. Algo pasa, sinceramente, por mucho que le estemos dando vueltas.
La verdad es que son
unos índices que no sé.
De Europa, o sea, pero quita de ahí Portugal.
O también otra cosa que he leído, el virus al llegar a Europa se ha convertido en algo más letal, porque en Asia tienen unos índices que no llegan al 5%.
Es que hay 3%.
Sí, pero en Asia hay que ver, Shwankar, si realmente las cifras son verídicas o no.
Bueno, algo tendrán de verídico, pero en fin, una parte sí, otra no.
Mañana vamos a hablar del pollo que hay con China. Sabes que Australia ha apoyado la petición de una investigación.
Sí.
De hecho, hay una investigación que han concluido que China podía haber hecho algo más para detenerlo allí. Y creo que fue el ministro de Exteriores chino el que le dijo a Australia que cuidadito con apoyar esa investigación, que cortaban la importación de vinos australianos.
Pues no te extrañes. Y Trump está empeñado en decir que que el virus se originó en un laboratorio.
Sí, como esto lo pille Trump,
inteligencia americana le ha dicho que no.
Lo que dice no es que sea inventado por los científicos del laboratorio.
Que se le fue, ¿no? Que se cayó.
Haber parado. Pero
la,
que,
la probeta.
Que puede pasar ahí. ¿Guantes sí o guantes no? ¿Con quién vamos a hablar, Evia? Que al final no me dijiste.
Vamos a hablar con Javier Plaza, que es coordinador respiratorio de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, de los que, como dices tú, no le cabe el cargo en la tarjeta.
¡Hola, Javier!
Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Otro encantado de saludarte. ¿Guantes sí o guantes no?
Guantes no. Para salir ahora actualmente a la calle no son necesarios.
O sea, si ¿vale? es para hacer algo específico, porque... lo que sea, tu familiar está en una habitación con coronavirus, lo tienes ahí encerradito y vas a recoger su cubierto, sus platos, para ese instante, y si te los quitas con cierta precaución, vale. Pero para la vida normal, ¿verdad que no?
Para la salida a la calle no se recomienda el que lleve la gente o el ciudadano lo que son los guantes, porque conlleva más riesgo de estar tocando, de ser un vector, de poder infectar a otras personas, y realmente pues con una limpieza frecuente de manos pues sería suficiente para hacer lo que es el paseo o el deporte que se vaya a hacer o el traslado.
Vale, a mí yo lo tenía más o menos claro, pero es que veo que mucha gente sale con guantes a la calle y nos está dando cuenta que a lo mejor es peor. Ahora la siguiente pregunta es, ¿no saldrá dentro de una semana la OMS diciendo guantes sí? ¿Cómo pasa con las mascarillas?
Sí, bueno, he estado escuchando atentamente lo que comentaba Lorenzo Milá, y efectivamente es que esta enfermedad, esta pandemia es muy nueva. Entonces, lo que es la evidencia o lo que se está generando, pues cambia continuamente porque desconocemos lo que está sucediendo. O sea, puede que pasado mañana pues salga algún tipo de recomendación nueva. De hecho, pues nosotros también, los farmacéuticos, pues vamos un poco pues como locos, porque tenemos que estar continuamente puestos al día pues para dar recomendaciones a la población de qué es lo que deberían de hacer para frenar un poco lo que es la infección. Pues puede que pasado mañana pase eso, que la OMS diga, hace falta esto, y no es por desconocimiento, sino porque esto es nuevo, es una cosa que desconocemos y que bueno, pues que conforme vamos conociendo, pues irán desarrollando nuevas recomendaciones o se irán descubriendo tratamientos que hagan que se frene esto pues, más rápidamente.
Vale, de momento guantes no. Por cierto, en la farmacia suele haber guantes, ¿no? En las que yo controlo lo que no hay es mascarillas todavía.
Al revés, al principio no tuvimos mascarillas, actualmente ya disponemos de mascarillas quirúrgicas.
Pues en las dos farmacias que tengo cerca de casa no hay mascarillas, pero bueno.
No hay mascarillas, bueno.
Te apuntan en una lista.
Sí. Ahí ahora disponemos de mascarillas quirúrgicas y FFP2, y lo que no disponemos o nos cuesta más es disponer de guantes.
Vale, pues como no son necesarios, que no se vuelva loca la gente. Gracias, Javier, ¿eh?
Muchas gracias, de nada.
Bueno, estamos gracias por llamarme. En el segundo tramo de salir a hacer deporte, desde las 8 hasta las 11 de la noche. ¿Dónde está Nacho Pla, que se ha ido con un micrófono inalámbrico por el centro de Madrid? ¿Dónde estás, Nacho?
Hola, Paco, ¿qué tal? Pues estoy aquí al lado de la Puerta de Alcalá, 200 metros, pegadito a la puerta del Retiro.
Que el Retiro está cerrado, pero esta mañana nos decía que había mogollón de gente corriendo por las aceras alrededor del Parque del Retiro. ¿Ahora mismo? Uy, qué gana.
Hay mogollón de gente, es decir, que se preparen los keniatas porque vamos a Tokio en 2021 y vamos a ganar el oro en el atletismo, porque no he visto tanta gente correr en mi vida. O sea, es una pasada. Es decir, que también se ve que la gente está muy feliz dentro del drama de la situación. Pues se ve en los ojos de la gente la cara esa de la libertad, que por fin puedo salir a pasear. Y se acaba de producir, bueno, se ha estado produciendo durante la última hora una imagen muy curiosa, que es que la gente va corriendo y caminando en mitad de la calzada y, claro, los autobuses siguen circulando hasta ahora. Y les pitan como locos y la gente les mira en plan, oye, que yo puedo salir de correr de 8 a 11, es mi rato, no el tuyo. Entonces se está poniendo ahí todo el rato ese conflicto medio absurdo, pero nada, todo muy bien.
¿Qué distancia dirías que hay entre un corredor y otro?
La gente no se pega y sobre todo no hay nadie parado. O sea, yo destacaría eso, que no hay corrillos.
Hombre, claro,
en mitad de la calle.
Es importante que no se paren. Sería un poco extraño, yo creo que hasta le pueden multar si está vacilando.
No, no, pero hay bastante distancia. Más o menos unos datos así es que un 70% anda, un 30% corre, y mascarillas no te creas que lleva todo el mundo. O sea, yo estaba así contando y la mitad lleva y la mitad no. O sea, hay mucha, mucha, mucha gente sin mascarilla por la calle.
Pero para correr no es necesario, ¿no? La mascarilla, ¿no?
No sé si es necesario, pero desde luego es una imagen que como mira, que impresiona. Porque
se llama sentido común.
Ahora se lo vamos a preguntar a alguien que sabe. Pero antes, tenemos a una runner corriendo en directo ahora mismo. Ahora mismo.
Ahora mismo, en este instante.
¿Y que le hemos hecho salir a la calle a correr o es que tenía previsto salir?
Bueno, tengo la suerte de conocer a bastantes y pregunté, oye, ¿alguno tiene intención de correr a esta hora más o menos? Y Maite, que está ahora mismo haciéndolo, me dijo que ya sí.
Hola, Maite, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Estás corriendo?
Sí, estoy por el paseo de Yeserías,
pues no se te pegada nota,
a Madrid Río.
¿No se te nota ninguna alteración en la respiración?
No, respiro perfectamente.
Paco, Maite es maratoniana. Maite terminó el maratón de Berlín con bastante mejor tiempo que yo, por cierto.
Que no lleva el jadeo que llevamos Evie y yo, vamos.
¿A qué hora has salido a correr, Maite?
Pues hace una hora, más o menos, y ya me voy a recoger a casa.
Ahora sí se empieza a notar un poco más fatigada. ¿Puedes contar hasta 1000? A ver si por fin te pillamos cansada.
1, 2, 3, 4.
¿Mucha gente corriendo por tu zona?
Pues mira, es maravilloso. Hay gente corriendo, hay gente en bici, con patines, gente paseando. Es maravilloso.
¿Llevas mascarilla?
No. No, porque no podría correr.
¿Y ves gente corriendo en grupos o en parejas? ¿Hay gente que está muy pegadita?
No, solos.
¿Todo el mundo solos?
O sea, la gente que va paseando, pues van dos sueños, gente con perros, subiendo, pero los que van corriendo los veo solos, yo.
¿En una hora cuánta distancia has hecho?
Pues casi 11.
¿Casi 11?
11 kilómetros.
Ah, bien. ¿En cuánto hiciste la maratón?
La maratón de Berlín en 4:04.
¿4:04?
Sí.
Los pillar. Nada, Maite, te dejamos que no queremos sofocarte más. Te vas aprieta, ya para casa, ¿no?
Aprieta ahora, ¿eh?
Me voy ahora hago el sprint para llegar a casa.
Eso es, aprieta.
Bueno, decir nada más que correr es maravilloso y es muy bueno para la salud.
A mí se me ocurren otros verbos mejores, pero ahora voy a discutirlo con un runner.
Bueno, un beso.
Un beso, Maite, muchas gracias, muy amable. Raquel Blasco, que es responsable de medicina interna del Centro Regional de Medicina Deportiva de la Junta de Castilla y León. No caben en las tarjetas. Hola, Raquel.
Hola, buenas tardes. Teníamos que haberlo recortado. Eso se dice también Ceremere, ¿ves? Y se deja más cortito. Buenas tardes a todos.
Sí, pero si digo que eres responsable de Ceremere, la gente dice, anda, está en un río en África, el Ceremere, que tiene que ser precioso.
Se lo vamos a decir al jefe, a ver si nos cambia de sitio.
Raquel, ¿hay que correr con mascarilla o es una burrada? Depende de cada uno.
Depende de la distancia que podamos tener entre nosotros. Si es como decía Maite, que no lo pongo en duda, que podemos mantener una distancia de seguridad amplia distancia de seguridad, teniendo en cuenta que nos desplazamos en orden de 4 o 5 metros a una velocidad más moderada que la que lleva Maite, y una distancia por lo menos de 8 o 10 metros en el caso de que llevemos la velocidad de Maite. Si podemos asegurar eso, podemos casi estar convencidos de que no vamos a tener riesgo de esto. Pero en el caso de que no podamos asegurarnos con eso, y mucho me temo que en los primeros momentos de euforia ninguno lo puede asegurar, pues sí que es altamente recomendable el uso de mascarilla. No de cualquier mascarilla, porque una mascarilla quirúrgica lavabas a los 2 segundos de carrera, te la pones un poco para proteger la coronilla o la papada, como hemos visto en esta mañana ocasionalmente, y no sirve para nada, nada más que para adoptar una falsa sensación de seguridad. De manera que estoy con Maite en que no se puede correr con mascarilla, por lo menos con una mascarilla al uso, pero es más importante el que consigamos adoptar la distancia de seguridad. Y mucho me temo, y no soy negativa en absoluto, que en estos primeros días no se está consiguiendo, o por lo menos no en todos los sitios.
O sea, si yo voy a 10 por hora, que es una velocidad a la que yo hasta yo me atrevería a ir, 10 kilómetros por hora, no es un sprint bestial, y tú dices que hay alguien que viene detrás a 6 metros, has dicho 8.
Sí.
A 6 metros sería peligroso para el que viene detrás, por ejemplo, que yo fuera un asintomático y tosiera.
En efecto. Mira,
¿y tú crees que 10, 12 metros es suficiente? Es que yo creo que si toso, se lo zampa igual, ¿no?
Aquí vamos por detrás del virus, pero muy por detrás. Hay estudios, creo que son estudios de cinética de partículas, que están hechos en túneles de viento, que aseguran, ponen el ejemplo como si fuera un camión de gravilla, en donde nosotros vamos por detrás del camión de gravilla. Y dice, ay, Dios, me va a romper la luna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haces cuando vas detrás de ese camión te separas? Desconocemos cuál es la distancia segura, pero sí que se sabe que una velocidad de en torno a unos 14 kilómetros por hora, la que llevaba Maite, pues la distancia de seguridad está en torno a los 10 metros. La tuya, que es un poquito inferior, pues estaría en torno, pues una regla aritmética, en torno a los 7, 8 metros. Pero es una regla matemática. Ninguno somos capaces de asegurar 100% que ahí estás completamente seguro.
Vale.
Así que estamos seguros es que cuantos más medidas de protección tengamos, mejor. Y la mejor medida de protección es salir lo más solo que podamos y lo más alejado distancia, del mundo
distancia,
que podamos.
Distancia, vale. Termino. La quirúrgica, que es la que tengo yo, la mascarilla quirúrgica, a lo mejor a mí no me protege, pero si soy asintomático, no, yo pienso que no tengo nada, lo que sí puede proteger es al que viene detrás de mí, si toso, ¿no? O
no,
tampoco.
Vamos a ver. Tanto la quirúrgica como la FP2 sin válvula, protegen, si no tienen válvula, protegen tanto al que la lleva como al que va detrás. Las que tienen válvula solo protegen al que las lleva, no protegen al que va detrás, caso de que tú tengas algún elemento. Pero lo que importa es que la mascarilla sea correcta y que la utilice la gente. Quiero decir, una mascarilla quirúrgica babada no sirve para nada. Para nada, ni para ti, ni para el de detrás, ni para el cura párroco. Eso es lo importante. O sea, que si tú estás quieto dentro del supermercado o en un autobús, claro que vale la quirúrgica. Por eso las han puesto como obligatorias en algunos ayuntamientos, por ejemplo en Valladolid. Sí que vale, pero no mientras vas corriendo. Y la chupas, la babas, la y entonces ya sí que no vale para nada, ni para ti, ni para los demás.
Nos ha quedado claro. Gracias, Raquel, ¿eh?
Me alegro mucho.
Responsable de medicina del Seremere, también conocido como Harakiri, Serengeti. Serengeti. Gracias, Raquel. Hasta luego.
Un abrazo. Venga,
de todas formas, cuando pase esta fiebre, Paco, ya se podrá correr como siempre. O sea, yo llevo muchos años corriendo en el pueblo, en la ciudad, y normalmente no vas muy pegado a la gente. O sea, la gente corre, no lo hace todo el mundo a todas horas, y ahora imagino que esto tardará unos
ahora
días.
Ahora mismo somos Kenia. O sea, ahora mismo parece que la gente si no sale a correr no es feliz.
Hoy en Sevilla estaba lleno.
A mí me ha hecho gracia una noticia que decía que la policía desalojaba zonas verdes de Madrid diciendo que ahora parecía que todo el mundo sale a hacer deporte.
Sí, porque claro, Madrid no ha dejado todavía en los parques, porque si no se montan.
La frase de Parra con la que hemos abierto el programa, que después de lo que ha visto hoy a las 9 de la mañana, dice, o 181 medallas de oro en Tokio, o sería una gran excepción.
La pregunta es si Tokio será en el 21, en el 22, ya veremos.
O si será.
Un amigo me ha mandado un mensaje esta mañana y me ha dicho, hasta el Mudo Vázquez. Ha salido esta mañana.
Esa sí que es grande. Ángel Sánchez es un runner. Hola, Ángel.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Paco. Muy bien.
¿Tú dónde has salido a correr hoy?
He salido en la España vaciada.
Entonces, las medidas de distancia las has cumplido, ¿no?
Sí, además, yo no tenía restricción horaria porque Villamanta tiene, al sur de Madrid, pues 2.490 habitantes. Pero de todas maneras he salido prontito. He salido a las 6:30 de la mañana a trotar por aquí. Me he cruzado con 4 personas.
6:30 de la mañana. Ya me cuesta comprender que haya un placer en correr, como para que haya un placer en correr y madrugar a la vez. O sea,
bueno, Paco, hasta ahora están encontrando el placer en dando vueltas alrededor de mi casa en un circuito de 55 metros. Compréndeme que...
Sí, hombre, sí, claro, serías un...
He cambiado una chavala.
Gato enjaulado, claro. Y ahora eres un tigre ahí, más feliz que un regaliz, pero no sé. ¿Cuántos años tienes tú?
Yo soy ya mayor, ya 41 primavera.
O sea, ¿eres de los que va ahí renqueante, achepao, sudando y te pones rojo? Es que a mí eso me dan pena.
No soy una cosa bonita de ver, corriendo.
No, pero Ángel es runner de los buenos, es speaker de carreras, además también es organizador de carreras, la Tractorismo Race, sí. La organiza él, sí. No, es runner de los que no te engañe.
Ah, o sea que es de los que le dan. Disfruta corriendo, ¿no? No lo haces por adelgazar.
Sí, pero ¿sabes? No, por adelgazar. Yo empecé corriendo un poco por adelgazar. Yo pesaba 90 kilos hace 7 años y ahora estoy en 74, 75. 76.5 después del confinamiento, ¿no? Que siempre...
Y para 14 kilos te ha merecido la pena correr 7 años de tu vida.
Sí.
Pues ya has estado 6 años y medio en un sofá y medio año de régimen, joder.
Al final, yo, fíjate, me acordaba mucho de cuando empecé, justamente hoy, porque a la vuelta me he encontrado con un caballero, con una sudadera hoodie de estas con el gorro, con unas zapatillas de New Balance que obviamente no eran para correr y un pantalón largo, un chándal. Y he pensado, hostia puta, digo, es que era yo hace 7 años.
Bueno, hasta que veas uno con unas tórtolas, no te preocupes. Que ya hemos dicho que alguno ha salido...
No estoy tan viejo, ¿no?, como tú, pero...
Ha dicho Víctor Fernández que le ha visto a uno con una camiseta de la Expo. Que no sé si es un meme o lo ha visto de...
Pero, o sea, al final, el pensamiento que tengo, que muchas veces hay gente que anda como separando quién es corredor y no es corredor y no sé qué, es que una persona sana, con un estilo de vida saludable y activo, es menos propenso a llevar el COVID, a tener la enfermedad, a transmitírmelo a mí o a transmitírselo a mis padres. Y probablemente haya cambiado su vida y... La verdad es que me mola mucho ver gente nueva a correr. Yo sé que voy un poco contra corriente del chiste, ¿no? Pero ya lo siento.
No sé, tío. Que disfrutéis de el running a los que os sienta bien correr. Yo es que estuve 10 años saliendo a correr porque no me atreví a hacer otra cosa por la rodilla. Y acabé que no puedo volver a correr en mi vida.
Escuchar, también te digo una cosa. Yo salí pronto para no cruzarme con nadie, principalmente medida de seguridad, pero segundo... Como estamos todos ahora fondones, es mejor que no te vea nadie, ¿no? Entonces, vale, es mejor madrugar y salir pronto.
Pues nada, que disfrutes de esa otra gran pasión que es madrugar. ¡Un abrazo, Ángel!
Eso sí que es bonito, eso sí que es bonito.
Está loco, está loco.
Eso sí que es bonito.
A mí, en vez de haber hecho running 10 años, me hubiera gustado hacer windsurf 10 años.
Pero es muy guay, yo te digo,
me parece, te digo una cosa, Paco. ¿Lo habéis intentado alguna vez poner de pie en una tabla?
Yo sí, surf.
Yo no.
Estuve en Cantabria hace unos meses... Y me encantó, ¿eh? Y a la tercera ya lo pillé. O sea, que estoy deseando que pase el estado de alarma, el confinamiento y todo, y volver allí, porque me pareció espectacular.
Pues hay un pequeño conflicto que me gustaría tocarlo. Quiero decir, a mí no me afecta a mi vida, pero es llamativo. Resulta que las horas que les han dado a los que practican deportes que dependen del viento no les valen para nada. ¿Por qué? Tomás de Rosa, Castellón, muy buenas.
Muy buenas noches, Paco.
Porque por la noche ya interpreto que no podéis, al no haber luz solar no podéis hacer nada, ¿verdad?
Sí, mira, lo que nos pasa es absolutamente increíble. Si me dejas que te cuente,
sí.
Pues mira, estamos en una situación en la cual lo primero que hay que pensar es que los deportes en el mar se hacen en un medio diferente a los deportes en tierra. Es decir, no acumulamos, digamos, deportistas cuando hacemos actividad en el mar con la gente de tierra. Es un concepto muy importante, porque ese es el concepto que se ha utilizado para los municipios de menos de 5.000 habitantes, donde se supone que no hay acumulación de personas, pues se deja un horario totalmente abierto, ¿vale? Pues nos pasa igual. Nosotros, los de deportes de mar, no acumulamos respecto a deportes de tierra. Luego, ¿qué ocurre? Que han puesto unas franjas horarias donde la franja de la tarde, de la noche, a partir de las 8, es imposible, porque ya sabéis que no se puede hacer ningún deporte náutico en el mar una hora antes de la puesta de sol.
O sea, ya no es que no se pueda hacer por falta de luz, sino que es que no está permitido.
No está permitido.
Vale. ¿Y la franja de la mañana qué le pasa?
La franja de la mañana, ¿qué ocurre? Que de 6 de la mañana a 10 no hace viento. Y además imagínate que por casualidad...
Esto yo lo he aprendido hoy, bueno, esta semana cuando íbamos a entrevistarte. Y nunca hay viento por la mañana de 6 a 10.
Pues hay muy, muy pocos días y a lo mejor depende, a lo mejor si vives en Tarifa, pues tienes la suerte de que tienes algún día más de viento. Pero la tónica general en las costas de este país es que el viento es al mediodía.
Anda,
y todavía más en esta época. ¿Qué ocurre? Incluso deportistas como Gisela Pulido, 10 veces campeona del mundo, ahora mismo está en esta situación que puede correr cualquier persona y ella no puede correr y ella no puede navegar. Y aparte te voy a dar un dato más. Somos el deporte más seguro que en el mundo. Es decir, nuestra distancia de seguridad no son de metros, son de decenas o cientos de metros.
No, ya, claro, es individual. Fácil de comprender.
Y sin embargo, tú fíjate, como nadie ha caído, que nosotros necesitamos una franja de horaria como mínimo, pues de 2 a 5 para hacer nuestro deporte, aunque nos digan que se puede hacer windsurf, es como si te dicen que se puede hacer windsurf o kitesurf, que es mi caso, de 12 de la noche a 5 de la madrugada.
Bueno,
es
pues decir, igual vuestra federación sí puede hacer esa petición, ¿no?
Pues yo de verdad, Paco, que creo que es súper importante que esta cosa tan básica, que la entiende todo el mundo, pueda llegar al gobierno, a los asesores, y que alguien piense que simplemente hay un deporte que es el más seguro del mundo y que lo que tienen que hacer es adaptar la franja horaria a este deporte. Es tan sencillo como eso. Pero aunque parezca increíble, pues aquí estamos.
Muy bien, Tomás, pues gracias por contárnoslo, ¿eh?
Y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
¿Vosotros sabíais que no había viento por las mañanas?
Pues la verdad que no.
Yo no tenía ni idea.
Yo no tengo ni idea. Pero esto requiere de una rueda de prensa de Pedro Sánchez urgente, ¿eh? No.
Eso lo arregla Simón. Ya lo verás.
O Simón.
¿Dónde conociste a Friki Doctor, Evia?
En Twitter, aunque él ya era famoso en redes y, entre otras cosas, además también por ser el médico del hormiguero. Pero yo le conocí en Twitter viendo un enlace a un vídeo suyo sobre historia de la medicina que me pareció curioso, pero es que luego resulta que su gran potencial del canal de YouTube es otro muy distinto.
Se llama José Señaris, ¿verdad?
Correcto.
Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Señaris, ¿qué tal?
Señaris. Perdón por eso el es. Acento. Tú te pusiste a explicar, por ejemplo, desde cuándo se lavan las manos los médicos, ¿no? ¿Desde cuándo es?
Sí. A ver, la fecha clave es es el año 1847, porque hay un médico húngaro que se llama Ignaz Semmelweis, que es el que de verdad descubre que lavarse las manos salva vidas. Y de hecho, logró disminuir la mortalidad tras los partos de una enfermedad que se llama fiebre puerperal, pues entre un 10 y un 35% hasta nada más que un 1%. O sea que este médico se le apoda el salvador de madres.
¿Qué año has dicho?
En 1847 es cuando él descubre que lavarse las manos es importante, porque lo que sucedía, él trabajaba en el Hospital General de Viena, y en el Hospital General de Viena había dos clínicas, la clínica obstétrica 1 y la clínica 2. Y la 2 estaba atendida por matronas. Y la uno por médicos y por estudiantes de medicina. Y se dio cuenta que la mortalidad en la clínica 1, la atendida por médicos y estudiantes de medicina, era mucho mayor que en la clínica 2. Y la diferencia es que en la clínica 2 las matronas se lavaban muy bien las manos antes de los partos. Y sin embargo, en la clínica 1, los médicos y los estudiantes de medicina atendían partos después de haber realizado autopsias. Entonces, claro, provocaban unas infecciones tremendas con una mortalidad espantosa. Y, bueno, tenemos que tener en cuenta que en esa época no se conocía la existencia de las bacterias. Entonces, no sabían exactamente por qué era, pero Semmelweis se da cuenta que es por eso, porque los médicos no se lavaban bien las manos y atendían partos después de haber realizado autopsias.
Bueno, esto
entonces,
está muy bien y nos instruye a todos, pero en realidad es que investigándote habías dado cuenta de que eres un amante de algo que, de lo que yo también soy amante. No tiene nada que ver ni con el virus ni con la medicina.
Nada, nada.
¿Te apasionan los spoilers?
Oh. Exacto.
Pensaba que era la Coca-Cola.
Hay un montón de series, lo he contado antes, que ahora por falta de doblaje me faltan los últimos capítulos. Entonces yo directamente voy a buscar spoilers en Internet. Por ejemplo, ha habido una que no he encontrado páginas en español, las he encontrado en portugués, y como lo medio entiendo, pues me he enterado del final de... Y tú te dedicas a reventar series y películas y no te dice nadie nada. Quiero decir,
bueno,
ninguna productora ni ninguna cadena.
Sí, yo he tenido algún conflicto. ¿Qué otro? Pero hay que puntualizar que yo sí, yo me dedico a hacer spoilers de series, pero siempre aviso. Es decir, yo nunca voy a una red social y cuento el final de nada, sino que yo en mi canal de YouTube, pues cuando voy a contar un spoiler, aviso, lo pongo en el título y demás para que la gente sepa lo que va. Entonces, yo sobre todo me dediqué a hacer spoilers de Juego de Tronos y tuve mis más y mis menos con HBO, porque claro, no, por lo que sea, pues no le parecía muy bonito eso.
Pues a mí me encanta. ¿Y quién te ha llamado? ¿Qué cadena te ha llamado? ¿Quién te ha llamado para decirte que no me revientes las cosas?
Bueno, HBO en la última temporada, pues después de que ya hiciera todos los spoilers de la sexta temporada y la séptima de Juego de Tronos, en la octava, ya cuando hice los spoilers del primer capítulo y lo clavé todo, y vamos, era evidente que a lo mejor contaba el final, pues amablemente me mandaron unos abogados y una directiva. ¿Y
cuándo te llevamos tabaco a la cárcel?
Al final yo llegué a un acuerdo con ellos. Que la gente me pregunta, ¿te pagarían mucho dinero? No. HBO no te paga dinero porque no hagas spoilers, no, al revés. Te dice que te va a costar mucho dinero si sigues haciéndolos. es el planteamiento inverso.
Vale. Y para los amantes de los spoilers, que debemos ser tú y yo, ¿dónde te podemos seguir?
Pues en mi canal de YouTube, que es Friki Doctor, con K, Friki Doctor, y en las redes sociales, @FrikiDoctor.
¿Se te puede hacer alguna petición del oyente o no?
Bueno, puedo intentarlo. Por ejemplo, el último spoiler grande que hice fue el episodio 9 de Star Wars, pues lo conté la película entera antes de que
se
estrenara. Claro. De hecho, hice vídeos de gente reaccionando. Yo le contaba los spoilers, la gente reaccionaba, casi nadie me creía, y luego cuando lo vieron en pantalla ya se dieron cuenta que las fuentes eran buenas.
Gracias, Friki Doctor. Te seguiré.
Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Un abrazo. Creo que tenemos una mala noticia. Nos llama Álvar Madrid, que había salido a correr. ¿Por qué zona estás? ¿Por Moratalaz, Álvar?
Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buena. Sí, he salido a correr por el parque de Moratalaz, justo entre el cementerio de la Almudena y todo el barrio de Moratalaz, que hay una zona que se llama el Parque de las Siete Tetas, que hay muchísima gente, muchísimos runners que vienen a correr aquí habitualmente.
¿Y qué ha pasado?
Bueno, pues que al parecer un hombre de entre 50 y 55 años que iba haciendo deporte junto a su mujer ha tenido que parar, parecía un golpe de calor al principio, le han sentado en un banco, ha empezado a llegar ambulancias del SAMUR, del SUMA, policía, de repente ha entrado en parada cardiorrespiratoria, le han estado haciendo reanimación RCP durante 35-40 minutos y hace aproximadamente 7-8 minutos le acaban de tapar y le acaban de meter en un vehículo sanitario para llevárselo.
O sea que un hombre de en torno a 50-55 años en Moratalaz ha fallecido víctima de un infarto cuando estaba corriendo, cuando estaba haciendo ejercicio. Nos habían advertido que después de 50 días confinados o casi 50 días confinados que tuviéramos muchísimo cuidado. A lo mejor el destino lo tenía escrito para este hombre y no tiene nada que ver, pero por favor tengan cuidado todos los que hagan deporte habitualmente y mucho más los que no lo hagan habitualmente. Gracias, Álvar, y siento que hayas tenido que presenciar eso y siento más todavía que haya ocurrido.
Nada, un abrazo, Paco, hasta luego.
Gema Santos, con Berti.
Con nuestro mensaje de Berti, siempre en tiempo de juego, recordando a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Berti. Ahora, por ejemplo, estarás en tu casa pensando en que si no usas tu coche tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿verdad? Bueno, pues se te han adelantado en Berti y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, porque saben en Berti que ahora tu coche no es tu prioridad, pero puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto. Y para luego, cuando todo vuelva a la normalidad, que sepas que vas a poder sumarle todos los kilómetros que necesites. Así son en Berti, que están en todo, siempre cuidando de ti. Entra ya y contrata tu seguro en berti.es.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance, que se sientan acompañados.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Ronda de novedades para hacer ronda de voluntarios. Es nuestro pequeño homenaje a todos los que están haciendo cosas por los demás. Por ejemplo, desde Valencia, Clara Fernández. Hola, Clara, muy buenas.
Hola, buenas.
Desde el Prat de Llobregat, Ramón. Hola, Ramón, muy buenas.
Buenas tardes, Paco.
Y desde Pamplona, el doctor Lain Hermés. Hola, doctor, muy buenas.
Hola, buenas noches, Paco, ¿qué tal?
Encantado de saludaros a los tres. Gracias por ser como sois. Es que mola mucho hablar con este tipo de personas. Clara, en Valencia estáis haciendo atención médica por Internet, ¿no?
Sí, tenemos una plataforma y la hacemos desde todas partes, realmente, porque hay ya más de 150 voluntarios médicos, más de 30 voluntarios psicólogos de toda España y resolvemos las dudas.
¿Resolvéis las dudas a través de qué página o cómo lo hacéis?
citamedicaencasa.es se llama.
Es que se te oye muy mal. ¿Médicoencasa.es?
citamedicaencasa.es.
citamedicaencasa.es. Muchas gracias, Clara. Es que se oye fatal, pero os aplaudimos, por supuesto, y cualquier persona puede entrar ahí en esa web para hacer las consultas. Pues, si uno está, yo que sé, ha perdido el gusto, pero no tiene ninguno de los otros síntomas. Cualquier cosa, se lo aclaran ahí para descargar de trabajo a los médicos que están en los hospitales. En el Prat de Llobregat, Ramón tiene un restaurante, ¿verdad? ¿Cómo se llama el restaurante, Ramón?
Bueno, mi restaurante se llama Cachopo, pero Cacho. En este caso, desde que se cerró el día 15, estamos en el restaurante de Virgilio, que es el restaurante El Rustic, que es ahí donde hacemos la comida para la gente para llevar, para la gente más vulnerable y con recursos mínimos, bueno, con bastantes asociaciones, que Virgi en este caso, cuando se cerró por causas del COVID, se puso en contacto con diversas asociaciones como Francesc Palau, con Cáritas, Cruz Roja y Rubricatus. Y bueno, a través de ellos les dijo cómo le podíamos ayudar, cómo podíamos hacer que la gente pudiera, en este caso, pues comer o qué podíamos ayudar. Entonces, claro, Virgilio estaba en esos 15 días de impasse, estuvo solo. Y claro, tuvo tanta demanda y las asociaciones se volcaron tanto y él es tan buena gente, pues que empezó a desbordarse un poquito. A final de mes, pues bueno, pues tuvo un pequeño accidente y tal, y nosotros tenemos una asociación que se llama Cooking Group, que es donde, bueno, pues somos los hosteleros, tenemos un chef de Ciudad del Prat, del hotel, es un pastelero, payeses y todo, el resto somos restauradores. Pues, ¿qué hicimos? Pues con Virgil, en su restaurante, hacemos comida para llevar a la gente pues más vulnerable.
O sea, ¿estáis haciendo comidas gratis? ¿Cómo cuántas podéis hacer en un día?
Mira, al día podemos llegar a hacer 65. Y martes y jueves, que vienen, no por nada, marroquíes, que también se le hacen crudo, también pon 20 más. Oh. Y todo esto, pues, subvencionado por él y otras entidades en el que nos están abasteciendo, como por ejemplo Macro, que nos está dando la comida, vamos nosotros a recoger, bueno, porque hay un contacto con ellos y saben perfectamente quiénes somos. Y luego también está Oscar Rando, que es un chico que es una bellísima persona que tiene una asociación GAT, sociocultural del Prat, que nos está trayendo también lo que son cacablats, bocaditos para los niños y todo esto. pues eso lo que hacemos es que lo repartimos medianamente como podemos. ¿Qué pasa? Que Macro en este caso nos trae la comida en crudo, nosotros la tenemos que hacer, la tenemos que envasar y es cuando la tenemos que llevar o a Cáritas o a Cruz Roja o a Rubricatus. Porque claro, toda esa comida tiene una fecha de caducidad y claro, es una barbaridad.
Claro, claro.
Y entonces con la gente que nosotros hacemos todos los días, que alrededor de 40, 50 menús, pues imagínate, gente que viene a recogerlo al restaurante y también lo tenemos que llevar a lo que es San Cosme, que es un sitio donde más problema hay, es gente con menos recursos, temas con problemas de drogadicción y todo eso, pero por lo menos tienen un plato donde comer caliente, que es nuestra intención y lo que queremos llevar a lo que es el problema en sí y ayudarnos entre todos.
Qué bien, Ramón, pues gracias por ser así, gracias a todos los que has citado. Un abrazo.
Venga, Paco, buenas noches enhorabuena por el programa, sois buena gente.
Muchas gracias. El doctor Lainer Mes, en Pamplona, se ha puesto este neurocirujano en marcha con otros compañeros y traen respiradores a España. A mí es que esto sí que me sorprende. ¿Cómo lo hacen, doctor?
Hola, buenas noches, Paco. Pues, explicado de forma lo más rápido posible, esto empezó con mi primo, un empresario de Madrid, Eduardo Fernández, que junto a otro grupo de empresarios que se llama Entrepreneurs Organization, entre los que hay mucha gente brillante con los que he estado trabajando desde marzo, hicieron un crowdfunding que está en una dirección, en un link a través del cual muchísima gente ha dado donaciones y con ese dinero y con mi ayuda desde un punto de vista pues médico o técnico, hemos localizado respiradores lo más válidos y lo mejores posibles. Sobre todo en Alemania, en Luxemburgo, en Bélgica, y los hemos traído a varios hospitales de España. En principio, bueno, ya llevamos 96 respiradores a más de 20 hospitales donados, bueno, sin ningún tipo de ánimo de lucro y gracias a estos empresarios que te comentó este grupo de Entrepreneurs Organization.
Qué bueno. ¿Y cuánto puede costar un respirador? Que no tengo ni idea.
Pues el tema con los respiradores es que hay varios modelos y varios tipos. Y esto es importante porque, por ejemplo, lo que se ha visto es que varios de los respiradores conseguidos, por ejemplo, por el gobierno son respiradores de traslado, que esos son relativamente asequibles. Cuando digo relativamente asequibles es que pueden girar en torno a 3, 4 mil euros. Y también hay que tener en cuenta que con la coyuntura del coronavirus han subido los precios muchísimo. Pero hay respiradores mucho más buenos que pueden llegar a valer 50.000 euros. Por lo tanto, el rango, como ven, es bastante amplio. Los mejores respiradores, obviamente, son los respiradores de UBI, ya que tienen una serie de parámetros adecuados para poder manejar a estos pacientes con coronavirus.
Pues, magnífico. Pues, doctor, muchísimas gracias. Y gracias también a los empresarios que han hecho
las donaciones. ¿Le puedo decir la página del crowdfunding, Paco?
Hombre, claro, por supuesto.
Vale. Es ini.es/respiradores. Lo digo porque con estos precios cualquier ayuda nos va a venir muy bien para intentar conseguir más respiradores. Y ya digo, ya son más de 20 hospitales los que disfrutan de estos respiradores.
¿Has dicho IMI con M de Madrid o con N de Navarra?
Ini con N de Navarra.
ini.es/respiradores.
Exacto,
muy
exacto.
Bien. Pues el que quiere
muchísimas
pueda.
Gracias.
Nada, Paco. A ti, doctor, un abrazo.
Nada, un abrazo.
Cerramos la ronda de voluntarios y vamos a cerrar esta hora en un pueblo en el que hoy creo que ha sonado la sintonía de Tiempo de Juego. Es un pueblo de... se llama El Temple. Es... ¡Hala! ¿Tenemos el sonido?
Pueblo. 8 de la tarde en El
¡Hola,
Temple!
¡Hola!
Esto se oía desde la torre de la iglesia del Temple en Huesca.
¿Qué os parece? ¿Quién es Carlos Paules?
El concejal de fiestas de allí, del pueblo, que se organiza desde que empezó el estado, se encarga desde que empezó el estado de alarma de que cada día suene una canción distinta y luego además también otra especial, la del cumpleaños feliz, por si acaso alguien cumple años.
Hola, Carlos.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Pues podríais haber puesto también el cumpleaños feliz, porque es el cumpleaños de Schwankar.
Pues el cumpleaños hoy también se ha puesto.
Ah, también.
Pues muchísimas gracias.
Lo ponemos todos los días, aunque en el pueblo nadie cumple años. Nosotros lo ponemos por si acaso.
¿A que habéis dicho felicidades, Schwankar?
No, lo he dicho porque no lo sabía. Si no, lo hubiera dicho. Pero yo creo que Jorge Poet tiene otra grabación que le he pasado también por ahí, que Jorge, si me escuchas.
Ah, es que creo que habéis puesto también la canción favorita de Pepe Domingo Castaño.
Correcto, para hacerle un homenaje, ya que ha pasado el pobre el coronavirus, pues hemos querido hacerle un pequeño homenaje pues con su canción favorita.
Que es Mediterráneo. De
es Mediterráneo. Rango.
Ahí tenemos el audio. Escucha, ¿y cuánta gente vive en el temple?
Pues estamos 380, 400 habitantes ahora mismo aquí en el pueblo. Somos una pedanía, ¿vale? Es un municipio de tres poblaciones, Gorrea de Gallego, el Temple y la Paul. Vale, nosotros somos entidad local menor, ¿vale? Entonces, lo que es el templo, somos 380 habitantes.
Vamos, que tener libertad de movimientos total, ¿no? Libertad horaria, quiero decir.
Sí, ahora mismo sí, pero bueno, con seguridad, con distancia, sin pasarse, por eso...
¿Ha llegado el virus al pueblo o estáis todos bien, afortunadamente?
Pues en lo que es el municipio no hay ningún caso, no hay ningún positivo. La verdad que tenemos un camping precioso, ¿vale? Que gracias a Dios pues se pudo cerrar antes de que se decretara el estado de alarma y no hay ningún caso aquí en el pueblo.
¿Cuántos sois en la corporación?
Somos tres.
¿Ah, tres?
Sí, somos tres, lo que es el alcalde, el teniente alcalde y yo que soy el concejal.
Haberte pedido urbanismo mejor que fiestas, que urbanismo trincan más.
No, aquí no se puede explicar nada. Si tenemos que poner dinero para
recalificar el centro del pueblo y hacéis ahí una torre de 50 pisos.
No se puede, no se puede. Si ponemos dinero nosotros para hacer las cosas y nos vemos apuros para sacar las fiestas, madre
hombre,
mía.
Claro, claro que sí. Carlos, encantado de saludarte. Un abrazo muy fuerte.
Cuidaros.
Paco, una cosita, Carlos.
¿Sí?
Carlos, ya que estás aquí y has puesto hoy la canción de Tiempo de Juego.
Sí.
¿Por qué no aprovechas cuando podáis celebrar la fiesta mayor del pueblo para invitar a Paco que haga el pregón?
Pues
el pueblo.
Eso, estáis invitados. Sí, podemos hacer así.
No, Paco, vas a hacer el pregón.
Solo pongo una condición, que sí. Sea un pregón a dos con Elena Condis. ¿Te parece?
Bueno, ahora mismo estamos en fiestas, pero suspendidas.
Bueno, o sea que sería mayo del año que viene.
No, ahora mismo serían las fiestas pequeñas, las fiestas de primavera, ¿vale? ¿Sí? Pero en agosto son las fiestas gordas, las grandes.
¿Y hay barra libre?
Bueno,
¿hay barra libre?
A la gorda vamos.
Para ti,
pero
para
vamos 50.
Paco, lo que quieras.
Hay barra libre, ¿no? Magnífico.
Para ti, Paco, lo que quieras. Y Coca-Cola Light también.
Qué
oye, una cosa. Si puede...
Esto es un concejal.
Que hacer una mención. Claro, aquí en el pueblo, aunque es tan pequeñito, tenemos dos campeones del mundo. Vale, tenemos a Nuria Mayada, que es campeona del mundo de pesca, y a Toño Leñez, que es campeón del mundo de futbolín.
Ah, ¿de futbolín?
Sí.
Con ese quiero jugar yo. ¿Pero futbolín del que tiene un taco redondo o del que tiene dos pies?
No, futbolín el que juegas con las manos.
Ya, hombre, pero que los pies son dos pies o el que soy yo campeón del mundo. ¿El de dos pies? ¿No el de un taquito de madera?
No, el de dos pies, el futbolín de la vida.
A ese le gano yo.
Yo tengo el de dos pies también, Paco, cuidado. Pierdo siempre con mi hijo, pero estoy avanzando.
Pues entonces jugamos la final a tres. Tu hijo, el campeón del mundo y yo.
Estéis invitados para conocer el pueblo cuando queráis, todo el equipo.
Perfecto.
El día del pregón. Gracias, Carlos.
Venga, cuidaros, adiós.
Hasta luego. Shankar, cumpleaños feliz. ¿Te han regalado algo o no?
Sí, hombre. Un precioso, una máquina de masajes para la espalda, que la tengo un poco pachucha.
Yo te he mandado una tarta por Amazon, que te llegará.
También, no, me llegó tarta por Amazon, muchas cosas.
Gracias, Shankar, gracias, Elena, gracias, Oliva.
Un beso.